5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Oh,
martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM es la frecuencia que usted ya conoce. UDGTV.com, si es que nos está escuchando en cualquier parte del mundo a través de la señal en streaming de este bonito programa. Arroba AsaLSG en Twitter, AsaL-SG en Instagram. Es la forma en la que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Bueno, esas son mis redes sociales personales, pero denle follow. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook y el 3320-536975. Rodrigo Íñiguez está ahí en las redes sociales haciéndose cargo de sus mensajes. El día de hoy está Humberto Estrada. Alejandro Coronado debe estar por ahí o ya decidió.
No, ya se fue.
Ya.
Ya dijo, ¿saben qué? Estoy harto de vivir. Este par de gañanes yo no los quiero escuchar, pero tú sí me vas a tener que escuchar a mí, Asael.
Sí.
¿Cómo están?
Te voy a presentar, mi brother.
Ahí está, mira. Permíteme. Mejor con un puente acá más bonito, ¿no? Más florido. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo, y bienvenidos sean todos ustedes a los hashtag Martes Tecnogamer para poder hablar un poco de ciencia, tecnología y videojuegos, que son las cosas que nos mueven y que nos gustan y que también nos gusta compartirles a ustedes aquí los martes de Punto 5.
Ya saben que estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live, así que pasen ahí a ver y a escuchar. El día de hoy les tenemos una pregunta polémica, mire, yo sé que hemos hablado de esto varias veces, pero es que cada que sale algo así, más bien no deja de ser, siempre ser un tema que está ahí como resonando en los medios y en ciertos grupos o sectores de la población acerca del control de los videojuegos, ¿no? Así que la pregunta para hacer la polémica el día de hoy es que nos digan, ¿creen que prohibir los videojuegos es la manera correcta de tratar o prevenir posibles vicios al jugar?
Pues mire, yo creo que la prohibición no lleva nada bueno, como ya lo hemos visto.
En general.
Sí, o sea, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, ya lo hemos visto. Por más que nos queramos poner acá medio fachos y tal, las prohibiciones por lo general no llevan a nada bueno. Ya lo tenemos un ejemplo bien claro y cercano históricamente hablando de una sustancia que no era prohibida, se prohibió y se hizo un desastre y luego la volvieron a despenalizar, que es el alcohol. En Estados Unidos, en la primera parte del siglo XX, hubo una gran prohibición, que precisamente así se llamó, la época de la gran prohibición.
Ah, de lo del whisky, ¿no?
Sí, donde el alcohol era ilegal y la gente hacía su propio alcohol, comerciaba el alcohol acá debajo del agua, sí. había mafias, había un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que la prohibición no es la solución.
Pues sí, pero mira, así que queremos leer sus comentarios, díganos ustedes qué opinan. Por supuesto que más adelante estaremos desarrollando este tema. Pero la canción con la que iniciamos es de un proyecto llamado Walt's Frozen Head. Ahí la referencia. ¿Tú crees que Walt Disney esté congelado en algún lado?
A mí me cae muy mal Walt Disney y ojalá sí esté congelado para poder ir a patearlo.
Pero ya, o sea, ¿por qué? ¿Qué te hizo
Walt
Disney?
Nomás, me parece que es un emporio muy siniestro.
Pero estás de acuerdo que tal vez, no estoy defendiendo a Walt Disney porque ya ni siquiera he visto sus películas.
Mira, si estás vivo, has visto algo de Walt Disney, aunque
Disney
no te
Pixar.
Hayas dado cuenta.
Disney Pixar sí he visto.
¿Y Marvel no has visto?
Bueno, brother, pues eso es reciente adquisición.
No,
pues.
No, todo.
¿Has visto
Los Simpsons?
Los Simpsons.
¿También Los Simpsons?
El brazo conservador de Disney, o sea, la Sirenita y
todo
Hércules
es de
y estas cosas.
Todo es de Disney.
Ya habíamos dicho que Rudy G también sí. Es de Disney.
Ah, sí, Radio G también es de Disney.
Así que cuidado con lo que dices, bro.
No.
Bueno, la banda se llama Walt's Frozen Head, directamente desde el Reino Unido. La canción que acabamos de escuchar se llama Dealer's Tears. Miren, muy a propósito de las prohibiciones, no por casualidad. Del disco Bon Jetty Bon, que pudimos escuchar el pasado, no es cierto, que vamos a poder escuchar en su totalidad el próximo 10 de septiembre. Este es apenas un single de lo que será este disco. Pero bueno, vamos con la carnita. ¿Empiezo?
A ver, dale.
Mira, pues vamos entrando, no vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, sino que para que salieron, usted sabe que acaba de terminar, bueno, ya 2 semanas que terminó julio. Sin embargo, mes a mes se hacen reportes de números, vaya, como cualquier otra empresa. No por ser de videojuegos, no quiere decir que no lleven estos inventarios, qué sé yo. Y pues se acaba de publicar en días pasados el reporte de venta de consolas en los Estados Unidos. ¿Y cuál crees que es la consola más vendida?
El PlayStation 5, porque no hay.
El Switch.
No es cierto, todavía.
Nintendo Switch, sí, pero sí, en la cima, bro.
Pero salió hace menos tiempo el PlayStation 5.
NDP Group reveló su reporte de ventas de videojuegos y consolas correspondientes al mes de julio, por supuesto, 2021. Y en cuanto a juegos, reveló que The Legend of Zelda Skyward Sword en HD fue el título más vendido de ese mes. Y en lo que concierne a las consolas, aquí viene lo interesante. Matt Piscatella, uno de los analistas de este grupo de análisis, reveló que la venta de consolas registró un crecimiento del 98% en comparación con julio, pero del año pasado, lo cual nada más y nada menos se tradujo que en 323 millones de dólares. No más de julio y no más en el gabacho. Estamos potentes.
Un montón.
Ahora, pues por supuesto que esto es importante y la comparación tal vez no se ajusta, ya que en julio del año pasado aún no se lanzaban las nuevas consolas tanto de Sony o de Microsoft. Ok, posteriormente se informó que la consola más vendida de julio del 2021 por unidades fue el Nintendo Switch, sumando otro mes en la cima y pues demostrando así que a pesar de que ya tiene 5 años de haber salido esta consola, pues la gente la sigue prefiriendo. Sin embargo, en cuanto a ventas por varo, por dólares, por la marmaja, vaya, la situación es distinta, pues PlayStation 5 fue la consola más vendida en Estados Unidos. O sea, se vendieron menos unidades, pero por supuesto que es más cara, lo que se traduce a más dólares.
Ay, ahí habrá que ver cuál es la métrica que nos interesa. Yo diría que la cantidad de consolas, porque a cada consola le vende sus juegos.
No, y mira, carnal, o sea, el Switch salió ya hace 5 años y de todos modos la sigue rompiendo, entonces...
¿5 años ya?
Ya 5 años que sale el Switch.
Gran novedad.
Entonces, a pesar de eso, de todos modos, pues sigue, o sea, sigue estando en el top 1 y por supuesto que pues el Xbox Series X and S pues cayó al tercer lugar, por lo que pues... como siempre, no es tan popular.
Pues, mira, a veces se gana, a veces se aprende, yo digo, ¿no? O sea, una máxima de abuela.
Pero mira, ahí están los datos. Si usted está... ¿Sabes qué me llamó la atención? Y usted sabe que aquí no los estamos alentando al consumismo, pero me llamó la atención que en la otra vez que fui a hacer el súper, ahí sí hay PlayStation 5. Y luego los tratas de buscar como en tiendas departamentales o en almacenes y estas cosas y no hay, pero en los supermercados sí, se me hace muy curioso.
¿Y sabes qué es lo maravilloso de que esté en el supermercado? Que puedes juntar tus vales de despensa y comprarlo con vales de despensa.
Pues sí, pero...
Pero nada.
No,
pues
digo, sí, te tienen que dar unos muy buenos vales y no vas a tener que juntarlos año, bro.
Pues los juntas los de un año, hombre. Pues, ay, pues ¿qué crees?
Pues sí, pero luego también me gusta comprar las croquetas a mis perros.
No, hombre, no les compres. Los perros ahí comen cualquier cosa.
Échale.
Va, pues miren, resulta que ahora con todo este auge del trabajo remoto, pues Google, una de las grandes empresas que yo creo que podría, que es la ironía máxima, ¿no? Es la empresa que facilitó la gran mayoría del trabajo remoto en el planeta, me atrevo a decir, si no, peleenme, ¿no? A través del Gmail, de Google Meet, de Hangouts, sí, toda la suite
de Duo,
de toda la suite de productos tecnológicos que tiene en su haber, pues Google es una empresa que nos facilitó a todos el home office. Pues
vaya que sí, ¿eh?
Exacto. Pues sí, es la pura verdad. Pues ahora resulta que Google está invitando a sus colaboradores a que si quieren sigan haciendo home office, pero se someterá a evaluación su sueldo.
Injusto completamente.
Completamente injusto. Porque dicen que si pueden recortarles hasta el 25% el sueldo por no ir a la oficina. Y esto lo publicó un portal español, Shataka, que, bueno, nos dice que la cuestión acá con estos recortes obedecen a una, pues parece que a una evaluación dependiendo de lo lejos o cerca que vivas, ¿no? Por ejemplo, hablan de una persona que vive en un suburbio, vamos a ponerlo en términos tapatíos.
En términos locales.
Y la oficina de Google está en la Glorieta Colón.
Ok, ¿no? Punto que muy que todos ubican.
Todos
muy
ubicamos ubicado. La Glorieta Colón. Y yo vivo en Mezquitán Country, okay. A espaldas.
Sí. ¿No?
Por el templo, ahí los tacos esos.
Que sí, hay ¿no? circunvalación.
Y no hay bronca. Y mi compañero de escritorio trabaja ahí mismo en la Glorieta Colón, pero vive en Tlajomulco.
Ok.
Si mi compañero de Tlajomulco decidiese ya no ir a la oficina, a él le rebajarían un 15% de su sueldo, pero a mí no me rebajaría nada a pesar de que la oficina es la misma. Es una cosa completamente ilógica que rebasa pues todo lo que pudiéramos imaginar de un gigante tecnológico que se precia de tener.
O sea, en lugar de que sea al revés.
Exacto.
Qué bárbaro.
Exacto. O sea, en lugar de ser... ¿Sabes qué? Te voy a...
Sí, el vato que vive más lejos le tiramos paro y el vato que vive a dos cuadras, pues oye, mi brother.
Exacto. Entonces, esa es una de las grandes noticias que están ahorita teniendo, porque vemos ejecutivos que tuvieron una... que tuvieron promociones, o sea, que los subieron ascensos, de puesto. Ascensos, sí, dentro de la empresa, que pues si aceptaran este tipo de ofertas, pues... la promoción no hubiera servido de nada. O sea, les están quitando lo que se esforzaron y lo que estuvieron presentando exámenes para que les subieran. Esta calculadora, bueno, la agencia noticiosa Reuters obtuvo capturas de pantalla de esta calculadora que se llama Work Location Tool o herramienta para localización del trabajo y muestran precisamente esto, ¿no? Como una empleada que vive en Stamford, Connecticut, que está a una hora en tren de Nueva York, cobraría un 15% menos si trabajara desde casa. Sin embargo, una compañera suya de la misma oficina que sí vive en Nueva York no vería recortes en este sueldo, ¿no? Hay muchos reportes sobre esta herramienta. Puede parecer una cosa que va completamente al contrario de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Que el futuro del trabajo, ¿sí? Pues sería así, ¿no?
Creo que no podemos recortar a todos con la misma tijera, porque si bien ha habido corporaciones multinacionales que por el contrario han dado bonificaciones a los trabajadores por estar ahí, que mira, es como, bueno, si ya vas a trabajar desde tu cantón, pues mínimo trabaja con las condiciones chidas y óptimas, ¿no? Y que no estés ahí en la silla de tu comedor con la espalda destrozada. Pero se me acaba de caer un grande, brother.
Sí. Porque no tiene ninguna lógica.
No tiene justificación.
No tiene ninguna justificación este tipo de movidas. Pues ya estaremos viendo cómo se sacan de este trance a este gigante tecnológico.
Y mira que yo pensaría que el teletrabajo, como le llaman, o el home office, como gusten decirles, es ya el presente.
¿Sí?
Ya ni siquiera diré el futuro, porque... hasta para las empresas es más rentable no rentar estas naves industriales que cuestan millones de varos o dólares, depende.
Exacto.
Pues mejor hay un bonito, brother.
Hay muchos trabajos de oficina que lo único que requieren es una computadora y una conexión a internet.
Sí, sí.
Entonces, te ahorrarías mucho bienestar para tus empleados y mucho, pues, hasta contaminación, ¿no?
Mucho gasto,
porque además,
para la propia empresa.
Al tener a los empleados en las oficinas, estás pagando a café. Agua, papel de baño,
luz,
gente que limpie, luz,
sí,
agua,
todo.
Renta de la oficina, mobiliario.
No, con la pura renta, brother, que no es como que te cueste 6,000 pesos, ¿sabes?
Sí, claro, y un servicio de internet además bien robusto para estar haciendo exactamente lo mismo que harías desde tu casa.
Que mira, lo que yo sí estoy de acuerdo es que ahora, por el contrario, lo que se consume son los bienes de tu casa. Entonces, pues la empresa debería dártelo proporcionar porque ahora tú te estás gastando tu luz. En caso de que no te den para tu equipo, estás desgastando tu computadora,
exacto,
tu internet, que tal vez no es el adecuado o el óptimo para llevar a cabo tus tareas, pues entonces mira, yo creo, yo en lo personal sí creo que hay más cosas positivas del home office que negativas.
Por supuesto.
Pero no sé.
Hay muchas cosas, muchas más cosas positivas que negativas. Pero bueno, eso ya está a discusión. Vamos a ver qué resulta de esta debacle que se está viviendo en Google. Pero bueno.
Pues mire, pregunta 2.0. Díganos si usted ha tenido la oportunidad de hacer home office en esta, pues en esta época de cuarentena. Pues díganos cómo le ha ido usted. Esperemos que estas cuestiones de los recortes salariales no se vean afectadas a empresas, ya ni siquiera digo del tamaño de Google, ¿sabes? Sino empresas más, pues tal vez más pequeñas o empresas nacionales. Así que díganos ustedes si desean, más bien, cuál ha sido su experiencia respecto a esta situación del home office en esta cuarentena. Pregunta oficial y pregunta no oficial, ahí están las dos, pues para que las conteste.
Sí, de cómo ha sido la experiencia, digo, en lo personal. La he vivido, bueno, lo personal, vamos a ser bien francos. No tuve trabajo pues desde la pandemia y todo esto, ¿no? Entonces recién mi trabajo, que es un trabajo de home office, pues lo tengo desde hace un mes y medio. Uh-huh. Y pues me ha ido bien.
Pero no
un mes y medio.
Sí, pero vaya, bueno, no sé si se habló. Ajá. Pero, o sea, de que más allá cuando esta cosa del COVID se estabilice, no sé si se habló de un regreso a un lugar, a una oficina física.
O sea,
existe. O está en el aire ahí la cuestión.
Está en el aire. Es una cuestión totalmente en el aire que yo creo que muchas personas no estarían dispuestas a aceptar. Y también que la nueva forma en que hemos aprendido a trabajar nos va a permitir podernos dar esta licencia de hacer del home office una costumbre ya.
Sí, de que no es necesario para las personas que han trabajado lejos que han vivido lejos de su trabajo, perdón. Pues luego te das cuenta que no es necesario pasar 2 horas en el tráfico pues para llegar a una oficina a hacer lo que puedes en tu casa, ¿no?
Pero exacto.
Aquí se defiende al home office. Pero bueno, tenemos un par de comentarios acá. Nos dice el buen Efraín Ramírez. Saludos, Azael. Primera vez que me toca escucharte y verte por acá. Pues bienvenido, gracias.
Bienvenido.
Qué bueno que estás ahora por acá. Dice, no había home office para meseros. Oye, fuerza a toda la banda del sector del entretenimiento y servicios, que también pues hay compas que se dedican a eso y que sí la pasaron y la están pasando tal vez.
Totalmente, ¿no? Todos los bares, antros, restaurantes que están pasándola muy mal. Por todo este... O sea, al final todo es una cadena, ¿no?
Sí. Al final es un tema bien espinoso y muy complejo.
Sí, es una cadena, ¿no? Si hay personas que... Porque al final todo está conectado. Si dejamos de ir a restaurantes, a bares, al cine, o no sé, hemos visto las consecuencias económicas que esto acarrea. Aquí no somos economistas, pero totalmente de acuerdo. Hay muchas personas que no pueden hacer home office, pero que esperamos que las medidas impuestas por las autoridades sanitarias hayan sido suficientes para enfrentar este virus que, pues, siendo bien francos, nadie en el mundo conocía.
Mira, nos dice también respecto a la pregunta oficial el buen Edgar Rodríguez. Tengo desde los 3 años jugando videojuegos. Si fuese un vicio, dejaría mi trabajo por jugar. Que digo, recordemos que ya desde hace un par de años sí la adicción a los videojuegos sí está oficialmente dentro del listado de enfermedades de la salud mental por la OMS, pero ya saben que para que lleguen esos puntos son unas cuestiones así bárbaras de no ir al baño por seguir jugando a ese grado, ¿saben? No dormir por 3 días por jugar, desatender sus otras obligaciones, pero entonces, o sea, vaya, vamos a eso. Respecto a lo que están comentando del home office, Teleperformance estaría poniendo cámaras en las casas de sus empleados. No sé qué tan confiable es esta fuente, pero he visto en diferentes páginas. En mi caso, al inicio de la pandemia que nos enviaron a trabajar desde casa, nos hacían un pase de lista poniendo cámaras en nuestra laptop. Y nos comparte esta nota de un sitio llamado pulso.com, pero pulso con Z, no el otro pulso, que dice empleos de Teleperformance estarían siendo empujados a dejarse monitorear en sus casas. La denuncia estaría de lo que estaría ocurriendo con los trabajadores la hace la NBC News y pues el sitio del que nos comparte este Edgar, pues dice que contactó con un ex trabajador que confirma estrictas medidas de seguridad.
Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta que este medio Pulso con Z que nos menciona es de Colombia. Entonces son otras situaciones, pero digamos, ¿no? La empresa es la misma y...
No, y tú sabes que las prácticas se replican, ¿no?
Sí, claro.
O sea, este tipo de empresas que son internacionales, pues suelen replicar sus prácticas no importando el país en el que
por
esté.
Supuesto.
Vamos a escuchar otra rola y después vamos a un corte de estación. Nos dice antes el buen Raúl y BMX. Saludos. Para la pregunta oficial, la prohibición causaría piratería inevitablemente. Para la pregunta no oficial, llevo 18 meses en home office y es micro comparación de Google. Pues prácticamente desde que inició la pandemia, entonces
¿sí?
ya
18 meses. Sí, sí, sí. Pues esperemos que sí pueda seguir y que pues no haya repercusiones después. Sí. Y si te latió el home office, que puedas seguirlo haciendo.
Pregunta 3.0, si están en home office más allá de las condiciones, ¿qué les gusta más? ¿Home office o oficina?
Bueno. Muy buena pregunta, ¿eh?
Lo que vamos a escuchar a continuación es una banda originaria de West Virginia. Se hace llamar Tony from Bowling. La canción se llama Chateau. ¿Qué significa eso? ¿Qué es
castillo?
Francés, ¿no? Ah, mira. Aquí hay lengua.
Aquí mira lo que quieras, carnal.
La canción se hace llamar Apparition Rearranged. Y esperamos que les guste. Vamos con música. Los esperamos con sus respuestas. Y continuamos en los hashtag Martes Tecnogamers.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, sea bienvenido a este hashtag Martes Tecno Gamer. Muchas gracias por estar acá con nosotros en este espacio en el que se habla de tecnología y videojuegos. Y pues bueno, esperemos que les guste. Tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Tenemos tres preguntas. La oficial es que nos digan que si creen que prevenir los videojuegos es la manera correcta de tratar o prevenir posibles vicios al jugar. Esa es la oficial, enseguida les diremos por qué. Y antes de ir al corte de estación, respecto a la pregunta que no que estábamos comentando respecto a esta decisión que ha tomado Google de rebajarles el sueldo a los trabajadores que decidan seguir haciendo home office, pues se desprendieron estas dos. Díganos si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer home office. Primero, ¿cuáles fueron las condiciones en las que su empresa los dejó hacer home office? Sí, porque digo que sabemos de varios compañeros que fueron muy espléndidos en sus trabajos, les mandaban cafecito, galletitas y más allá de eso, pues también por supuesto un incentivo de varo, ¿no? Y la otra es que también si hicieron home office, pues que nos digan qué les gusta más, versión oficina o versión casa. Es que sabes que luego hay gente que sí es muy social, brother.
Sí, sí. No, y es que aparte, fíjate, ir a la platiquita del garrafón o que no sé qué, sí, que el café, sí, que el viernes de ir a los
Mira, los entiendo tacos. El punto social. A pesar de que no seas la persona más sociable del mundo, entiendo esa necesidad de interactuar. Yo sí lo veo como necesidad de interactuar con otras personas, ¿sabes? O no, ¿tú podrías de verdad vivir así 100% solo?
Nomás con que te vea a ti los martes, con eso estoy bien.
O sea, ni a tus papás, ni a mis papás,
nomás con verte a ti los martes. Y con poder estar aquí hablándole a todos nuestros radioescuchas, como Pelón Anónimo, que
saludos, también nos escribió. Pelón Anónimo.
Y dice, respondiendo a la pregunta oficial, no sabría decir, habría que preguntarle a un especialista en ludopatía, esta cuestión del vicio a los juegos, ¿no? Pero que va más por el lado de los casinos, pero también yo creo que aplica para esto. Y dice, saludos, participo, aunque sea por tantita buena onda. Toda la buena onda tienes tú,
ahí
Pelón
está,
Anónimo.
Siempre.
Siempre.
Mira, nada más por si no, bueno, vamos poco a poco porque tenemos más comentarios y pues ahí les decimos más adelante está de las adicciones. Nos dice el buen Edgar Rodríguez, respuesta 3.0, ventajas del home office. Tiempo perdido en traslado, gasolina, desgaste mental, entre otros. Desventajas, no se proporcionan recursos como para llamadas internacionales. Muchas empresas creen que por trabajar desde casa estás pegado a la computadora 24/7 y no hay un horario definido para comidas, entre otras. Eso es muy cierto.
Es totalmente cierto. Ya muchas veces, y luego eso también es un tip para los empleadores, ¿no? Recuerden que al tener a la gente en home office, pues en el home, si tu casa es la oficina, pues la oficina es tu casa y todo el tiempo que estés ahí vas a estar trabajando también, ¿no? También mandamos un saludo a Jorge Aguilera que nos está escuchando y viendo a través de internet, que también nos pueden escuchar y ver a través de www.radio.udg.com.
Nos dice también Efraín Ramírez, respecto a la respuesta 3, no puedo usarme de ejemplo, pero por mis amigos que sí hacen, me comentan que es más fácil en ciertos aspectos, ya que el ahorro en el transporte es considerable y son jornadas más tranquilas, eso principalmente, ¿sabes? La movilidad luego aquí en ciertos puntos de la ciudad se hace pues, pesadísimo.
Sí, se vuelve un caos, ¿no? Pero, pues bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? De los pros y los contras. Pero yo le veo más pros, la verdad.
¿Te late si decimos el porqué de la pregunta oficial?
Échale.
Respecto a la pregunta oficial del por qué, si ustedes creen que la prohibición es la forma de atacar, si es que la palabra es atacar esta cuestión del exceso en cuanto a los videojuegos, es porque, no sé si te acuerdas, de hecho hace no mucho, hace tal vez 2 meses, no menos, más bien les comentamos aquí esta noticia respecto a que Tencent, este gigante chino que va a dominar el mundo, pues había implementado estas prácticas de los datos biométricos para poder jugar y demostrar que en este caso eras un mayor de edad y ya pues podías jugar el resto del tiempo que tú quisieras, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ahora tenemos nuevas restricciones.
Venga.
Y pues sí, es que efectivamente, como ya lo habíamos dicho, China ya había decidido iniciar la lucha contra la adicción a las pantallas, no solamente a los videojuegos, sino a cualquier pantalla que tengas enfrente. Y pues ahora decidió restringir el uso de los videojuegos a los menores de 18 años, situación que por supuesto ha causado polémica. El gigante tecnológico Tencent, líder del mercado chino, impulsó nuevas restricciones a su título insignia y ultra popular en aquellos lados llamado Honor of Kings. No sé si tú lo has jugado.
Sí, lo he escuchado, no lo he jugado yo.
Es tipo más de estrategia y estas cosas, no crean que luego es como Super Mario, qué sé yo. Uh-huh. Bien, ahora los menores de edad solamente podrán jugar como máximo 2 horas al día, nada más. Y cito las palabras, algunos niños pueden pasar el día entero pegado a las pantallas. Este fenómeno es criticado desde hace mucho tiempo en China debido a que el tiempo excesivo con los videojuegos puede provocar consecuencias negativas, tales como, pues, por supuesto, un impacto significativo en la visión, impacto en los resultados escolares, falta de actividad física y un posible riesgo de adicción, que ahorita vamos con los síntomas de la verdadera adicción. Vaya. Una muestra del peso del mercado de los videojuegos en China, que tiene 1.400 millones de habitantes, y esto se traduce a que generaron 17.000 millones de euros en volumen de negocios solamente en el primer semestre de este año, ni siquiera en todo el año. Previo al permiso de solamente 2 horas al día para los menores de 18 años, las regulaciones ya prohibían a los adolescentes jugar en línea entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Pero cuando a principios de agosto un artículo de un diario económico oficial calificó los videojuegos como opio mental, el sector empezó a temer un nuevo endurecimiento regulatorio de las autoridades a las empresas digitales. Este artículo señalaba además a Tencent y este popular juego Honor of Kings, que les repito, un éxito en China, con más de 100 millones de usuarios activos al día. 100 millones es una locura, brother.
No.
De ahí que los inversores del mercado de valores se deshicieron de las acciones de los gigantes del sector, es decir, Tencent, Bilibili, NetEase, lo que provocó la caída en los precios. Para muchos jóvenes, esta estrategia, por supuesto, es excesiva y el sitio donde estamos compartiendo esto pues tomó el testimonio de Lee, un joven de 17 años que se negó a dar su apellido, y que dice que esta medida es angustiosa, pues cree que los adolescentes de su edad, casi mayores de edad y por tanto más responsables, son capaces de limitar el tiempo por su propia cuenta. Híjole, qué polémico es esto. ¿Qué opinas, brother?
Pues mira, las restricciones a los videojuegos creo que pues es meterte con el estilo de vida de las personas, ¿no? Y digo, al final de cuentas, si se pudiera tratar de un problema de salud pública, más bien desarrolla un marco en el que pudieras prestarle atención a quienes se vuelvan adictos, ¿no? Los trates como enfermos y no como criminales queriéndoles prohibir. Y lo mismo para esto que para todos los vicios.
Y es que ¿sabes cuál es el problema? Que este tipo de noticias o de restricciones o de prácticas solamente, no sé, como hace crecer más estos prejuicios que hay respecto a los videojuegos, ¿no? Digo, ya no queremos aquí politizar respecto a las declaraciones de cierto mandatario, ajá, de que tenemos que ocupar a los niños porque no pueden estar dependiendo de ahí, que mira, lo entiendo, los niños tienen que estudiar, pero no por creer, y aquí vamos, no por creer que un morro, un adolescente, pasa 2 horas jugando videojuegos, ya es un adicto, que me parece que se vende muy fácil el concepto de adicción a los videojuegos. La OMS dice que el trastorno por uso de los videojuegos es un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea o fuera de línea, primero manifestado por un control deficiente sobre el juego, después aumentado por la prioridad otorgada al juego sobre otros intereses de la vida y actividades diarias, y la continuación o escalada del juego a pesar de ocurrencias de consecuencias negativas en su vida. Entonces, les comentaba que no basta con que los papás crean que porque un morro juega mucho o juega 2 horas y ya y después se va a hacer su tarea, ya es una cuestión de preocupación. Volvamos a lo mismo, según los estatutos de la OMS, las características para considerar una verdadera adicción son alteraciones del estado de ánimo, es decir, cuando el niño se encuentra jugando, aparecen emociones de un grado elevado, tanto las positivas como la alegría, como las negativas, como la frustración al perder. También se pueden ver emociones alteradas cuando no se está jugando. Discusiones. Están afectadas las relaciones personales, tanto dentro como fuera del núcleo. Aparece baja empatía, poca inteligencia emocional y los conflictos son cada vez más frecuentes. El aislamiento. Prefiere quedarse jugando a realizar otro tipo de actividades con las que antes sí disfrutaba. Esto no se debe al típico aislamiento que puede aparecer en la adolescencia, sino que aquí parece siempre enfocado a querer pasar más tiempo jugando. Tolerancia. Mientras que antes eran suficientes 40 minutos o una hora para disfrutar, ahora necesita pasar de varias horas. Además, la calidad de este tiempo se ve mermada. Obligatoriedad. Se siente la necesidad de jugar como si fuera una obligación, al igual que terminar las misiones o alcanzar cierto nivel de puntos. No pueden dejar estas cosas a medias y esto produce reacciones emocionales extremas. Son algunos de los síntomas de una verdadera adicción a los videojuegos.
Sí, esa es la cuestión, ¿no? O sea, aquí estamos, podemos ver a gente muy exitosa profesionalmente que ha jugado videojuegos con mesura, ¿no?
Sí.
También hemos visto gente profesional muy exitosa que también se echa su copita, sus dos copitas. El problema está en el exceso, yo creo.
Como todo.
Sí, como en todo.
Como en todo.
O sea, para no ponernos ya así muy, muy especulativo, yo creo que esa movida de prohibir los videojuegos o de limitarlos...
Too much.
Es mucho. Y pues bueno, ¿qué te parece si te cuento esto que me dejó con un sabor agridulce?
Nota fuerte.
Nota fuerte porque se trata de uno de los lanzamientos más esperados del año, ¿no? Que fue la semana pasada, pero como fue el... ¿Qué fue? ¿El martes? Fue el miércoles.
Ajá.
Fue el
pero
miércoles,
mira, aquí entonces, está. Fresco aquí está. Todavía. Está
fresco,
todavía.
Fresco porque pues no dejamos pasar más. Estamos hablando del Samsung Galaxy Unpacked 2021, que trajo varias novedades, que bueno, las primeras dos se las voy a aventar así nomás como los Galaxy Buds 4 y el Watch 4, que son dos teléfonos, es un
wearables,
es el relojito,
accesorios, vaya.
Los Buds 2, que son pues unos audífonos inalámbricos, true wireless, muy bonitos, de colores y tal. Y el Galaxy Watch 4, también un teléfono, digo, un reloj inteligente. Lindo, nada, miren, ¿para qué nos ponemos a hablar para qué gastamos tiempo hablando de estas dos cositas? Que estoy seguro que después las van a terminar regalando junto con estos dos dispositivos. Exacto. Perfecto. Con estos dos dispositivos que fueron lo que llamó la atención y que se robaron el foco de la noche. Que son el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Dos teléfonos de pantalla plegable ya en la tercera generación de Samsung, de pantallas plegables, que son que fue la primera marca en pues llevar teléfonos de este tipo de panel al mercado. Paneles plegables que no sé si te acuerdas que el primer Galaxy Fold pues tuvo un montón de problemas, ¿no? Con unas bisagras y tal, que se rompía y no sé qué.
Bien.
Era un problema.
Conforme pasan los martes, me estoy dando cuenta que de verdad la tendencia es regresar a los teléfonos plegables.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo
es todavía... Es que yo lo veo inútil, bro.
Mira, hay muchos tipos de consumidores, ¿no? Yo veo a dos. El que va y adopta la tecnología en cuanto sale y el que se espera que esté más consolidada.
Vaya,
yo soy de los que me espero.
Para ser cualquiera de los dos, estamos hablando que se necesita tener cierto poder de consumidor, ¿no? Cierto poder adquisitivo.
Claro, bueno, antes de que estas innovaciones lleguen a dispositivos de gama de entrada, pues va a faltar todavía muchos años.
No, y que yo sé que estos son para un nicho, ¿no? O sea, a mí se me hace, esta es una teoría, tú eres más conocedor, por supuesto, experto en esto, siento que estos primeros celulares salen para especialistas, salen para gente muy clavada que es,
bueno,
no sé.
Ya estamos hablando de la tercera generación, entonces ya no es, digamos, el primerito.
Pero en tu
¿no?
círculo real, fuera de tu trabajo, ¿cuántas personas has visto que tengan un Fold?
Es exactamente lo que te iba a comentar. Yo jamás he visto un dispositivo Samsung plegable in the wild, en la calle, que alguien lo traiga.
Pregunta 4.0. Díganos si conoce a alguien que tenga un celular, smartphone, por supuesto, no de los celulares plegables, o sea, los del 2000. No. Si conoce a alguien que tenga un smartphone plegable, sea Samsung, creo que Motorola también tiene uno, Sony Ericsson.
Huawei tuvo uno, que casi no tuvo salida a ningún lado, pero...
Díganos si conoce a alguien que tenga un celular plegable.
Sí, o si hayan visto a alguien, desde que nacieron, en toda su vida, si han visto a alguien con un teléfono de pantalla plegable. De pantalla, no, porque salimos con el StarTAC.
El Motorazer, pues el V3.
Sí, pues yo también tuve uno de esos y pues no. Entonces estamos, pues estos dos teléfonos son muy similares. Yo aquí todavía tengo un poquito de dudas en relación al lenguaje de diseño y al lenguaje de marketing para estos dos dispositivos, porque uno se abre como libro y el otro se abre como, pues, ¿cómo podríamos decirlo?
Como, pues, estos espejos.
Como un espejo de bolsillo, ¿no? Como un reloj de bolsillo, ¿no? Así como hacia lo vertical. Y el vertical es más delgado, tiene nomás una sola pantalla, pues, principal, que es la que viene dentro del, o sea, en la parte interior del doblez. Y el Fold tiene una pantalla perfectamente útil por fuera y otra por dentro, ¿no? Pero el que se dobla como un reloj de bolsillo, la comunicación de marca para ese dispositivo en especial va muy dirigida hacia las mujeres. Y a mí este tipo de...
¿Por qué?
Por la forma... Yo le calculo que por el factor de forma y por el tamaño.
Pero es el brandeo es así como
totalmente
muy...
Totalmente para mujer, sí. Okay. Eso lo vimos durante el lanzamiento durante el live stream que pasó el miércoles pasado a las 9 de la mañana... Y quienes lo vieron no me dejarán mentir. Fue un momento así que me quedé como, ay, híjole, mira, no me encanta que lo hagan así.
Dice Edgar Rodríguez que en cuanto a esta pregunta 4.0, no. Y pregunta Efraín Ramírez que si estos teléfonos existen en México. Sí, pero unos son carísimos.
Mira, esto existirá en su momento. Yo recuerdo que el Fold 1, yo llegué a verlo en Telcel, en un Telcel en la Ciudad de México, y costaba 50 mil pesos.
Es que ve eso, 50 mil pesos. O sea, pues te compras un Chevy chido.
El Fold 2 lo vi en la tienda Samsung en Andares, que es la única tienda de experiencia hasta donde yo sé que tiene Samsung en la ciudad.
¿A qué te refieres con tienda de experiencia?
Es una tienda solo de Samsung donde puedes experimentar con los dispositivos, donde puedes tocarlos, puedes maniobrarlos, como las Mac Store, ¿no? Y ese dispositivo, el Fold 2, estaba aproximadamente unos 45, 50...
Es irreal, estás
55 mil pesos. O sea, son precios absurdos.
O sea, para el mexicano de a pie, eso es un carro, bro.
Sí, no, eso es... Ya los quisiera yo para el enganche del coche que no tengo, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, estamos ahí hablando de pues otro nivel de poder adquisitivo. Y además... de que por ese dinero tú te puedes comprar un dispositivo de la misma marca con unas prestaciones muy superiores. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque estamos hablando que el Galaxy Fold tiene una pantalla así de 120 Hz de tasa de refresco, que es ya el tope de gama de lo que se está esperando, que tiene una resistencia al agua IPX8, o sea, no al polvo, pero sí al agua, y Gorilla Glass en la parte trasera. En la parte de adentro, pues es una pantalla de plástico que se necesita doblar. 4,400 miliamperios de batería y una carga rápida de 25 watts y no incluye el cargador. Eso sí, trae el procesador más avanzado de Qualcomm, el Snapdragon 888 y 12 GB de RAM, ya sean 256 o 512 GB de almacenamiento. Es un gran teléfono en ciertos aspectos, pero hay muchos otros en los que deja que desear. Por ejemplo, en la carga rápida de 25 watts, estamos viendo marcas como Oppo o como Xiaomi, que tienen cargas de 65 y hasta 120 watts, ¿no? Unas cargas muy rápidas.
35 minutos full batería, ¿no?
35 minutos de 0 a 100, eso es lo que dicen en sus promocionales de marketing, ¿no? El Galaxy Z Flip es prácticamente lo mismo, solo trae se me olvidó decirles el precio, que oscila entre los $2,125 a los $2,240 dependiendo del almacenamiento.
50 mil bookies.
Y al tipo de cambio, y más la importada y todo lo demás, sí, unos 50, 55, 60 incluso me atrevería a decir que en las primeras horas.
No, bro, eso no costó ni mi moto.
Ahí está, te digo. Y el Z Flip 3, que es esta versión que les digo que se abre como un reloj de bolsillo, y pues ya tiene muchas menos prestaciones. Bueno, en almacenamiento estamos más o menos igual. Tiene 3,300 mAh de batería, es decir, 1,100 mAh menos que el Galaxy Fold. También es mucho menos espacio el que ocupa. Y una carga rápida de 15 watts y tampoco incluye el cargador. Y lo podrán encontrar desde $1,243, es decir, unos 25, 30 mil pesos.
No lo sé, brother. Es que mira, yo vuelvo a lo que he dicho siempre que hay este tipo de noticias. Yo soy un tipo sumamente práctico. O sea, de verdad, no puedo imaginarme alguna profesión viéndolo desde el lado meramente profesional y como una herramienta o una extensión de tu trabajo que de verdad requiera tanta cosa, tanta capacidad, tanto procesamiento, tanta RAM. Porque, por supuesto que no puedo generalizar y por supuesto que hay personas que su celular y ni siquiera un tope de gama es su herramienta de trabajo, un community manager, qué sé yo, pero... O sea, no hay algo, o sea, seguramente hay un celular que te ofrece cosas similares y que cuesta una tercera parte de ese varo, ¿sabes?
Definitivamente. Y ni siquiera yéndonos, ni siquiera bajándonos del tope de gama y ni siquiera, siguiendo en el tope de gama y siguiendo incluso en la misma marca. Te puedes conseguir un Galaxy Note 20, que fue ya el último de la serie Note, que hay que destacar que se va a descontinuar.
Pero muy gloriados esos teléfonos, ¿no?
Son unos grandes teléfonos, grandes en todos los aspectos. Son muy grandes, tienen una pantalla bastante grande.
Sí, es como un tablet casi.
Sí, claro, no son plegables y traen este S Pen, esta plumita preciosa, que aquí hay otra nota en este sentido. El Galaxy Fold Z3, el Galaxy Z Fold 3, el que se abre como libro, es compatible con la S Pen, pero es una S Pen especial para este dispositivo.
Que te va a costar un billetote.
Billetote, evidentemente no viene incluida, y además no es como en el Note, que tiene un espacio para guardarla dentro del teléfono. Acá tienes que cargar la parte. Entonces, estamos hablando que son tecnologías... muy primarias todavía.
Estamos dando pasos para atrás, brother.
No, es tecnología que estás... Muy bien, tienes la pantalla plegable, pero dejas muchas cosas por tener la pantalla plegable. Yo creo fervientemente que en un momento dado podremos ver teléfonos de pantalla plegable muy resistentes, pues con todas estas innovaciones e investigaciones en materiales que vienen. Pero también yo digo, ¿hasta qué punto, no? Oh. ¿Hasta dónde es necesario llegar?
Y también, o sea, estamos de acuerdo que estás pagando el diseño. O sea, los 50,000 varos, 60,000 varos que cuesta ese celular, es nada más porque se dobla.
Estás pagando la investigación y desarrollo que hay detrás. Oh. Estás pagando...
Sí, claro, sí, claro. O sea, eso lo comprendo.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿qué practicidad te da el que se doble?
Pues imagínate qué padrote te vas a ver en la calle doblándolo.
Pero nada más. Estás pagando 50,000 varos por verte padrino.
Por supuesto, por supuesto. Y yo no he visto a nadie que tenga 50,000 pesos para verse padrino.
Pointercito todavía. Tuneado, RIN 17, ¿te costó eso? Y mira, te lleva de más.
Oye, pues ¿dónde, por favor? Porque sí, sí me urge un coche. Si alguien anda vendiendo un coche bueno, bonito y barato, ahí se los encargo. Más o menos mi presupuesto es un Galaxy Fold Z3, 1.5.
Oigan,
máximo.
Ahí está. Antes de irnos y rápidamente, esto para que tengan en consideración, si alguien nos está escuchando que tenga un PlayStation 5, es que se hizo muy viral en Reddit, la puerta del internet, ¿o cuál dices que es?
La front page del internet.
Ah, pues mira, se hizo muy viral. Un post de un usuario que compartió que había tenido, después de muchos meses de buscar y de que estaban escasos, la oportunidad de comprar dos PlayStation 5, uno para él y otro para su esposa. Lo triste es que gracias a una tormenta eléctrica dejaron de funcionar.
Ah, pues acá en la Tusa.
El usuario...
Nuestra poderosísima.
Pues mira, lo curioso es que el usuario especificó que ambas consolas contaban con estos supresores de corriente, que son los que evitan pues estas descargas que las reciben estos aparatos en lugar de que los que sufran pues, sean los electrodomésticos, qué sé yo. Y pues están investigando un poco acerca de cuáles son las especificaciones de los PlayStation 5 respecto a eso. Porque llamaba la atención, por supuesto, que a pesar de tener pues estos bloques, no sé cómo traducirlos, pues para... Los has visto, que los conectas y ahí conectas el enchufe y si hay una descarga, pues
un regulador de corriente.
Ajá, se descompone eso y no tu aparato.
Claro.
Así que si usted, algunas recomendaciones que acá dan es que, por supuesto, si hay una tormenta eléctrica y tú estás jugando, mejor deja de jugar y desconecta tu aparato. También no juegues, ya sabe, lo básico, si la corriente no es muy regular en tu colonia o si se va muy seguido la luz, pues porque no queremos ahí que deje de funcionar su PlayStation 5.
Ya está, pues ni modo, ni hablar.
Así que esa es la recomendación. Y pues también, mire, de paso con los PlayStation 4 y el Xbox y el Nintendo, mejor más vale tener ahí precauciones y no quedaron sin consolas.
Y ahí la última pregunta, ¿por qué compró dos si era nomás él y su esposa?
¿Por qué?
Yo no veo dinero. Razones. Sí, no veo razones. También, ¿qué vato tan atascado? Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo.
Azael SG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Ya está aquí el Master Blank, que viene completamente en vivo en Radio El Cubo. No se despegue de Radio Universidad. ¡Chao!
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.